con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la gente. Estamos a viernes, es 21 de junio, es, bueno, la primera tarde que compartimos en este verano de 2024. Llega esta nueva estación, yo diría que con buenas noticias, de entrada para el bolsillo de la gente, es decir, de todos nosotros. Por fin, el gobierno se decide a rebajar a cero el IVA del aceite de oliva. Y ya era hora, ¿eh? Solo en el último año, el litro de aceite de oliva acumula una subida del 63%. Pero es que si comparamos con lo que nos costaba en 2021, es que el precio se ha triplicado. Y esto es una auténtica barbaridad. Es decir, pasar de pagar una botella de un litro de aceite a 4 euros, a no encontrar absolutamente nada en ningún supermercado por menos de 10 euros el litro, pues es algo que nunca llegamos a imaginar y que desde luego supone un destrozo muy importante, ¿no?, para la cesta de la compra. Así que más vale tarde que nunca, aunque es verdad que no deja de sorprender que se produzca esta rebaja del IVA cuando ya empezaba a iniciarse una leve caída del precio del litro del aceite de oliva. Muy leve, eso sí, en torno al 2%. Bueno, aún así, bienvenida sea, como digo, esta rebaja del IVA, que se pone así al nivel de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos. Y buen momento, por cierto, también para recordar que es algo que todavía no se ha hecho ni con la carne ni con el pescado, que son fundamentales también en una dieta mediterránea equilibrada. Bueno, hoy en la tarde, por cierto, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, con Fernando Tías de Bes, vamos a hacer las cuentas para saber realmente cuánto nos vamos a ahorrar con esta rebaja del IVA en el aceite de oliva. Y lo cierto es que el verano viene, como digo, yo creo que con buenas noticias, y lo hace desde el mismo momento de su entrada. Eso sucedió ayer noche a las 22 y 51 minutos. Dábamos la bienvenida a la nueva estación más o menos en el mismo momento en que nuestros compañeros de tiempo de juego certificaban la victoria de nuestra selección frente a Italia.
¡Se acabó! Hola. ¡Bien! ¡España 1-0!
¡Vaya sufrimiento!
¡Elena! ¡Alegría de los nuestros!
Están ahí formando una piña a todos los futbolistas de España que están en el campo. Ahora se van a unir los suplentes para celebrar esta victoria sufrida, sobre todo en los últimos minutos, porque en general ha sido un baño, un repaso de la selección española.
Lo decía Elena Condis, un baño, un repaso de la selección española, porque sí, lo mejor no fue el resultado, sino el juego desplegado por España, que ahora sí la convierten, diría yo, en una clara favorita, ¿no?, para ganar esta Eurocopa. El buen fútbol siempre es digno de celebrarse, pero si además lo hacen los tuyos, es decir, en este caso los nuestros, pues mejor que mejor, ¿no? Ahí compartimos todos la alegría, la ilusión, ese entusiasmo colectivo que se desborda, y yo creo que es lo que empezó a ocurrir ayer con la selección de La Fuente. Bueno, esta noche, por cierto, juega hasta ayer la gran favorita, bueno, mejor no lanzar las campanas al vuelo, me refiero que juega Francia en un partido muy interesante contra Holanda, que además yo creo que no hay que perderse, aunque solo sea para ver la alucinante máscara que va a llevar Mbappé para proteger su nariz, si finalmente, eso sí, sale al campo. Será algo así como que pasa de mejor jugador del mundo a una especie de tortuga ninja o a superhéroe de Marvel por un choque inoportuno. Y es que esta Eurocopa está dejando ya imágenes para la historia, sin duda, y hasta el momento está siendo una Eurocopa espectacular. Pero además del fútbol, contamos también que 8 de cada 10 españoles viajarán este verano gastando una media de 677 euros por persona. Las ganas de vacaciones se notan en dos tendencias, el adelanto de las reservas e incluso la disposición a financiarlas si no se dispone del dinero suficiente para pagarlas. Victoria Ballesteros.
Nos vamos a gastar un 8% más que el pasado verano, según el Observatorio Nacional del Turismo. Las ganas de relajarse y desconectar pesan más que la subida de los precios. Por eso la mayoría de los españoles irán de vacaciones, aunque tengan que reducir los días de estancia o buscar destinos más baratos. Además, 3 de cada 10 se plantea pedir un crédito para poder afrontar ese gasto. El 41% de los que viajarán ya tienen reserva y la mayoría prefieren un hotel. Los destinos nacionales de sol y playa siguen siendo los favoritos, sobre todo la costa mediterránea, Andalucía y el Cantábrico. Y aproximadamente un 20% se irá a visitar alguna ciudad europea. Agosto vuelve a ser el mes protagonista de la campaña. En cuanto a la duración, 7 de cada 10 estarán entre una semana y 15 días de vacaciones.
50 grados de temperatura. No, no es aquí, ¿eh? No es en España. Es verdad que ya hemos entrado en el verano, como decimos, pero los termómetros en nuestro país hoy se quedan en los 33 de máxima en ciudades como Sevilla. Esos 50 grados se alcanzan hoy en Roma, donde está activada la alerta roja. Una cámara térmica con infrarrojos ha registrado esta elevada temperatura en algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad eterna, el Coliseo o la Plaza de San Pedro. En esta última se encuentra Eva Fernández.
El calor despiadado que cae ahora mismo sobre la Plaza de San Pedro ha concentrado a la mayor parte de los turistas bajo la columnata de Bernini en busca de una sombra que les dé tregua. Ahí he encontrado a Luis, Alicia y Carlos, recién llegados de Asturias.
Uf, el calor aquí es horrible, pero mira, salimos del aeropuerto, hacía un fresquito genial con el aire acondicionado, salimos y era horroroso, pero bueno, con botellinas de agua por aquí y por allá quedamos bastante bien.
Muchísimo, además venimos de Asturias que está lloviendo jarraos y vienes aquí y de repente se nota.
Entonces hay un cambio considerable de temperatura, pero podría hacer mucho más calor, ¿eh?
Las fuentes que rodean la Plaza de San Pedro se han convertido en objeto de deseo para mojar las cabezas y aguantar unas temperaturas extremas en el casco histórico de la ciudad. También en la estación ferroviaria de Termini se han registrado 50 grados. Por ella circulan cada día más de 450.000 viajeros.
Y contamos también que las monjas de Belorado ratifican su decisión de abandonar la Iglesia Católica. Lo han hecho a través de un burofax enviado al Arzobispado de Burgos, en el que las 10 clarisas citadas a comparecer ante un tribunal eclesiástico manifiestan, según ellas, una madura, meditada y consciente reflexión. Tenían de plazo hasta las 12 de esta noche para rectificar y evitar así la excomunión. Y día de recuperación, como decimos, y elogios para España tras su exhibición ante Italia, Luis Munilla.
La selección Pilar ha viajado esta mañana de vuelta a su hotel de concentración y esta tarde tiene entrenamiento de recuperación. Le han llovido elogios de toda la prensa italiana y también, por ejemplo, del diario L'Equipe en Francia, que publica en portada La Maestría Española. Elogios además para el seleccionador Luis de la Fuente, del que ha hablado en el especial Eurocopa el que fue compañero suyo en el Sevilla, Manolo Jiménez.
Un trabajador que desborda humildad. Una bellísima persona. Increíble, ¿no? Ver cómo España, ante una gran selección, hizo el partido que hizo, ¿no? La valentía de los jóvenes, esto se debe a la motivación y a la confianza que transmite su cuerpo técnico en ellos, ¿no?
Vamos en directo a la Eurocopa porque está en juego en el grupo E el Eslovaquia-Ucrania en Düsseldorf, Antonio Ruiz.
Sí, acaba de comenzar la segunda parte en este Düsseldorf Arena, primer partido de la segunda jornada del grupo E, y sigue ganando Eslovaquia gracias al gol de Schranz en el minuto 15 de partido. Ucrania ha tenido varias ocasiones, un palo, una de Mudri solo delante del portero, pero no ha podido equilibrar la contienda. Minuto 5 de la segunda parte, Eslovaquia 1, Ucrania 0.
Con este resultado Eslovaquia estaría en octavos y quedaría contra las cuerdas la selección ucraniana. Tiempo de juego comienza hoy a las 6 en COPE más con el Polonia-Austria y luego a las 9 el Países Bajos-Francia con la duda de Mbappé. Y en el mercado de verano, como ha contado Gema Santos, Jaime Mata, nuevo jugador de Las Palmas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 26 grados y sol a esta hora en la Puerta de Alcalá. De cara a este primer fin de semana del verano, nos espera mucho sol y temperaturas que van en ascenso hasta los 38 grados. Hay dos accidentes de salida en las carreteras, uno en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y el segundo en la 42 en Villaverde. Además, retenciones de salida en la 1 a la altura del Jarama, en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Arroyo Molinos y en la 6 en Majadahonda y Las Rozas. En la M40, lo peor está en Coslada, sentido a 2, y en Mercamadrid, dirección a 42. Y recuerda que esta noche, por la reparación de un colector, volverá a haber cortes de tráfico entre las 12 y las 8 de la mañana, en la 6 y en la M50. Escuchas La Tarde de COPE. Y esta es la historia de un viaje y su protagonista es Saikuba. Saikuba tiene 18 años, es de Gambia y hace 3 que se subió solo en una patera para llegar a Europa por la ruta más peligrosa, la ruta canaria. Llegar le costó días, pero finalmente lo consiguió. Una vez en Gran Canaria, se acogió al Plan de Protección de Menores de Migrantes y comenzó a estudiar en el Instituto Jaime Balmes. Ahora, Saikuba ha terminado 4.º de la ESO y vuelve a irse de viaje, pero a uno muy diferente al del 2015. Uno que no esperaba para nada y ahora enseguida vas a entender el porqué. Vamos al principio. Como suele ocurrir en estas fechas, las notas ya entregadas, fin de ciclo y todos los estudiantes están con la cabeza en el verano y, cómo no, en el viaje de fin de curso. Es posible que tus hijos estén justo ahora en eso, haciendo las maletas para irse ya este fin de semana. En el Instituto Jaime Balmes este año toca Barcelona, Pirineos y Portaventura. Luis, compañero de Saikuba, llevaba emocionado con este viaje desde que empezó el curso, aunque había algo a lo que no paraba de darle vueltas desde hacía tiempo.
Una noche estaba cenando en casa y mis padres me preguntaron que si Saikuba podía ir al viaje y yo les dije que un día en el baño él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje podía poner 25 euros para pagarle el billete.
Y al día siguiente lo primero que hizo Luis fue contárselo a su compañera Marta. Ambos se pusieron enseguida manos a la obra.
Me contó su idea que había tenido con los padres, entonces yo pues le dije de ir a hablar con la jefa de estudios, con la dirección y con nuestro tutor. Y después de haber estado hablando durante toda la mañana, nos dijeron que sí y nos dieron la propuesta de los boletos en vez de dar los 25 euros.
Es decir, en vez de dar o poner cada uno 25 euros, hacer una rifa, ¿no? Bueno, pues toda la clase tenía que vender las papeletas en un tiempo récord. Pero lo más difícil de todo es que tenía que ser a espaldas de Saikuba.
Fue muy difícil entrar a clase y tener que hablar con el profesorado y él en clase. Perfectamente nos podría haberse hecho una idea, pero lo hicimos tan bien que no se dio cuenta.
Claro, porque no querían que se enterara, ¿no?, de lo que estaban haciendo. Bueno, una vez recaudado todo el dinero y comprado los billetes, claro, había que decírselo a Saikuba. Así que Marta y Luis, ¿qué hicieron? Le organizaron una gincana.
Lo organizamos entre los dos un día que vinimos y en el patio, en vez de bajar, pues nos fuimos a una clase y lo organizamos porque se lo queríamos dar después de tanto trabajo de una forma emocionante, que no fuera solo dárselo, sino que tuviese intriga o algo.
Bueno, vamos a situarnos ahora en ese día, ¿no? El día de la sorpresa. Saikuba, acompañado de 2 profesoras, llega a una clase vacía y se encuentra un sobre escrito por Luis encima de la mesa.
Hola, Saikuba. Soy Luis. Que sepas que estoy muy orgulloso del curso de hoy. Por ello, he tenido una idea en la que me han ayudado muchas personas que también te quieren mucho.
Y a partir de ahí una serie de pistas le van guiando por diferentes zonas del colegio hasta que llega a su clase. Llama a la puerta y de repente ¡sorpresa! Sí, había llegado el momento de desvelar lo que tanto tiempo llevaban preparando. En el centro de la clase, una pizarra electrónica proyectaba un texto que decía así.
¿Qué te pensabas que te íbamos a dejar acá? De tus compañeros de puerto, con ayuda de los profesores, queremos decirte que prepares las maletas porque le viene con nosotros a Barcelona.
¿Qué te pensabas que te íbamos a dejar atrás? Y así concluía la idea que tuvo Luis una noche cualquiera mientras cenaba con sus padres, porque gracias a Luis y a Marta y a todos sus compañeros y también a los profesores y al equipo directivo y al personal no docente, vamos, a todos, ¿no?, los que forman parte del instituto, pues el próximo domingo Saikuba viajará, esta vez en avión, como uno más, con su clase de cuarto de la ESO del Instituto Jaime Balmes de Gran Canaria. Porque ese primer viaje que haces con tus compañeros de colegio o de instituto, ese viaje es para siempre, ese viaje no se olvida nunca, ¿no? Y tener la oportunidad de hacerlo creo que es algo muy especial. Y tener la oportunidad de hacerlo cuando creías que de ninguna manera lo ibas a conseguir. Pero gracias a la ayuda de todos tus compañeros tiene que ser la repera, vamos. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escritor, columnista, colaborador de este programa, nos acompaña los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. Bueno, pues para poner también su reflexión, su luz sobre las historias que aquí contamos. Bueno, esta es una gran historia, ¿no? Porque es verdad, este fin de semana es además el que de repente en todas las familias se están haciendo las maletas porque en esos cambios de ciclo, ¿no?, educativo, se celebran estos viajes que luego forman parte de tu vida para siempre, ¿no? ¿Quién no tiene historias y recuerdos de esos viajes? La primera vez probablemente para muchos chavales que viajan sin sus padres, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta historia de Saikuba?
Bueno, está muy bien, ¿no? Porque además una cosa que me llama la atención es el, por supuesto, esa idea, ¿no?, de pues no puede venir, hacemos para que pueda venir, y que se te ocurra la manera, que la mejores y que además la ejecutes, ¿no? Uh-huh. Eso me ha parecido, o sea, que además de la generosidad, también me ha gustado como la capacidad de organizarlo, que él nos enterara y que funcionara todo, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso era muy, muy interesante, porque muchas veces, o sea, que además de las buenas intenciones hay que saber llevarlo a cabo, ¿no?
Ya lo creo.
Y eso tiene también siempre mucho, mucho mérito, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se implicó todo el instituto en hacerlo, porque voy a saludar también a Beatriz Gálvez, es profesora de lengua castellana en el Colegio Jaime Balmes, es una de las docentes que ha estado detrás también de toda esta iniciativa, apoyándolo todo. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo lo habéis vivido vosotros en el instituto? No sé si alguna vez antes, sí, sí, a lo largo de tu carrera profesional, habías tenido la oportunidad de vivir algo parecido.
Bueno, yo tengo que decir que mi carrera profesional se ha desarrollado completa en el Colegio Jaime Balmes, un colegio completo. No solo tenemos instituto, también tenemos hasta guardería y bachillerato, lo tenemos todo. Uh-huh. Y bueno, nosotros entendemos que tiene que haber un sentido familiar, sobre todo. Es decir, al final la educación es aportar alas a la gente para que pueda volar. Esto es lo que creo. Y nosotros no queremos pajaritos sin alas, ¿no? Entonces nos encargamos de eso y sobre todo de entender que no tenemos aulas, tenemos familias. Ese concepto es profundamente integrador para cualquier cultura, raza y cualquier razón de sexo, vamos, una situación claramente democrática, claro.
Oye, Beatriz, ¿cómo reaccionas tú cuando te cuentan los alumnos lo que quieren hacer?
Bueno, yo me emociono porque se evidencia el esfuerzo de todo el colegio que se está poniendo en la práctica, porque una cosa es estarlo transmitiendo y otra cosa es ver que eso al final está transliterado en un hecho, ¿no? Entonces, para nosotros es una profunda emoción que nuestros pequeños se hayan convertido en jóvenes que nos producen un orgullo profundo. Yo creo que esa es la clave, el orgullo profundo que sentimos de que nuestro esfuerzo ha tenido semejante oro.
¿Cuánto tiempo tardasteis en recaudar el dinero? ¿Fue complicado? ¿Pensabas que a lo mejor no lo conseguíais? Por cierto, ¿cuánto costaba el viaje? ¿Era muy caro? ¿Cuánto era en total?
Pues mira, contestando a la primera pregunta, tardaron 3 semanas.
¿Ah, muy poco?
Y muy poco. Bueno, se volcó todo el mundo. O sea, es que fue muy simpático. Y en cuanto al precio, pues la verdad es que fue alto porque a pesar de que el menor reside aquí ya y tal, no se considera residente para pagar el viaje. Entonces les costó más caro.
Claro, el viaje de...
Mucho más caro que el resto, claro.
O sea que, claro, claro, los beneficios para los residentes en Canarias de los vuelos, sin embargo, a Seicuba no se le pueden aplicar.
No.
Vaya.
Y costó el doble.
Costó el doble, por lo tanto ya estamos hablando efectivamente de un dinero que su familia pues o él mismo no podían asumir, ¿no?
No, no, imposible. Imposible. Claro, su familia está en Gambia. Él lleva 5 años sin ver a su madre.
Uh-huh.
Es imposible pedir eso, todo lo contrario. Él lo que está deseando es darle dinero a su madre.
Lógico, no se va a gastar, digamos, a lo mejor un dinero, porque él que está muy empeñado además en trabajar, ¿no? Cuanto antes, que de eso hablaremos.
Sí,
y claro, el dinero que pueda ir sacando no lo va a dedicar a hacer un viaje de fin de curso, de fin de ciclo, porque claro, se lo va a pasar a su madre, ¿no? En Gambia.
Claro, tú imagínate que te puedo tutear, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y al final... Los profesores siempre queremos sacar de nuestros pequeños el mejor fruto, y es que tenga una vida profesional lo más plena posible, evidentemente, ¿no? Porque además ahí nosotros nos enorgullecemos. Entendemos que cualquier trabajo es honroso, obviamente, pero nuestra pregunta es, ¿con qué quieres trabajar? ¿Con una piedra o quieres trabajar con un bolígrafo?
Uh-huh.
Y esa pregunta también se la tenemos que hacer a Secuba, ¿no?
Y tú se las, entiendo entonces, que vosotros y tú, Beatriz, se las he hecho. Es decir, porque el caso de Secuba, entonces, ahora mismo,
hombre,
el que quiere hacer, el que te dice que quiere hacer en la vida, es decir.
Nosotros estamos en un debate profundo, especialmente él y yo, de discusiones incluso, porque él dice que yo soy como su madre en Canarias, ¿no? Entonces yo estoy con, tienes que terminar, tienes que seguir, esfuérzate porque podrás enviar más dinero mañana. Entonces yo lo que quiero es que él cumpla su sueño, ¿no? Que es hacer veterinaria. Estos niños vienen con una estructura mental cognitiva completamente diferente, ¿entiendes? Ellos no vienen aquí a estudiar porque no entienden inicialmente lo que significa eso. Entonces todos los agentes sociales que nos encargamos desde el momento en que sale de ese cayuco hasta el momento en el que tiene que tener una vida mejor, pues nos tenemos que encargar precisamente de todos esos niveles, atenderlos, educarlos y cuidarlos. Es que si no, con 6.000 menores ya, en que Canarias tiene un desborde, tendremos un problema gravísimo si no los atendemos, educamos y cuidamos.
Claro, entonces, Seicuba quiere, o sea, lo que a él le gustaría de verdad es ser veterinario, pero ahora mismo el problema está en que vosotros estáis intentando convencerle de que siga estudiando, que hay posibilidades, que hay becas, y él dice, no, es que yo necesito trabajar para enviar dinero a mi familia en Gambia. Esa es la cuestión, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, claro, y luego está la otra complicación, es decir, ante un caso tan singular, ¿qué becas puede tener? Porque ni siquiera tiene derecho a, ¿sabes?, a un viaje de residente, ¿no? Entonces, ante un hecho tan singular, con un niño que ha demostrado además que se ha impregnado de la cultura canaria y española también, incluso en un momento determinado, él es musulmán, pero él ha participado en todo el tema de la Navidad, en el decorado, se ha implicado con los compañeros, es decir, oye, estamos hablando de un chico que realmente ha venido aquí de una manera legítima, uh-huh, en el sentido de que ha demostrado moralmente ser muy válido.
¿Y es buen estudiante?
Sí, sí, sí. Ha sacado su curso de cuarto de la ESO, ahora se ha presentado al B2. Ayer se presentó la primera parte, le faltan 2 de inglés, quiero decir, el nivel B2 de inglés.
Uh-huh.
Y me ha dicho que le ha salido muy bien, estaba muy contento. Entonces, y nosotros tenemos bastantes expectativas a que apruebe, ojalá sea así.
¿Pero qué posibilidades tiene entonces Seicuba de seguir estudiando, Beatriz?
Económicamente ninguna.
¿Pero cómo se les apoya si quieren seguir estudiando a chicos como Seicuba?
Ese es el problema que tiene otros órganos que no compete al colegio, porque al final eso pues está reñido con,
ajá,
pues con nuestros gobernantes, con nuestros políticos, ¿no? Entiendo yo.
Ahora, claro, porque ahora tiene 18 años, con lo cual ahora
claro, ese es el problema.
Claro, deja de estar en la en la protección que tenía cuando llegó siendo menor, ¿no?
Claro, directamente a la calle. Por eso hay que tener en cuenta, ¿no?, que el debate yo creo que está en que Canarias está desbordada con 6.000 menores que se van a cumplir en mayores de 18 años, que para mí ese es el debate más peligroso, ¿no?, o más preocupante, donde nosotros tenemos que tener una responsabilidad a nivel social. Y Canarias está muy lejos físicamente de la península. Estamos hablando de que Canarias, con respecto a Madrid, que al final los órganos de decisión están centralizados en Madrid, pues está a 1.700, 1.800 kilómetros de distancia entre eso. Y la situación que tenemos, pues la distancia cada vez parece mayor.
Pero pongámonos, por ejemplo, ahora mismo en el caso concreto de SEI Cuba, Beatriz. Comienza el curso próximo. Ahora hablamos del viaje que tiene pendiente, que es por donde hemos empezado la historia, que es fantástico que pueda hacerlo. Pero pasa el verano, llega el curso próximo, tú quieres que siga estudiando porque crees que tiene posibilidades. ¿Tendría que ponerse a trabajar para mantenerse y a la vez poder seguir estudiando? ¿Esta sería su única posibilidad ahora mismo?
Sí, bueno, él ahora mismo está en la obra social y desarrollo. Es una organización que se encarga precisamente de acogida de otros perfiles, pero bueno, ha tenido la suerte de diferentes agentes sociales que, bueno, por su nivel académico, su actitud y todas estas cosas, pues ha tenido pues ese arrope, ¿no? Pero la realidad es que él al final tiene que mandar dinero a su madre, porque la situación allí es penosa y quiere a su madre. Entonces, no sé, yo creo que aquí una fundación, no sé, empresas del IBEX 35, si me pones alguien que vea este caso y que decida pues que tenga una beca especial, alguna situación especial, no sé.
Y este es el caso de SEI Cuba, pero como tú dices, hay muchos SEI Cubas en Canarias.
Claro, hombre, claro, imagínate, hay muchísimos. Estamos hablando de que tenemos 6.000 menores ya a nivel regional, ¿eh? Es que es un desborde, menores.
Sí, sí.
Se convertirán
pero que cumplirán
18.
Exacto, cumplirán 18 en algún momento.
Es peligroso que yo, desde mi punto de vista, es una responsabilidad entender que ahora sí están acogidos esos menores, pero que cuando sean mayores están en la intemperie. Y eso creo que eso es preocupante, ¿no?
Pues Beatriz, tú has dicho, creo, lo que tenías que decir, sin duda, ojalá SEI Cuba pueda seguir estudiando. Estoy convencida de que además desde vuestro instituto, el Jaime Balmes, vais a hacer todo lo posible porque eso sea así. Ojalá él pueda realmente continuar y de alguna manera, no sé cómo, también cumplir con ese deber moral que tiene consigo mismo, ¿no? De ayudar a su familia. De momento ya habéis conseguido, yo creo, que un paso importante. Yo decía que un viaje de fin de curso es compartir con tus compañeros cosas muy interesantes, muy importantes en la vida que luego no olvidas nunca, ¿no? Y lo que han hecho por él me imagino que lo llevará siempre dentro. Por cierto, ¿cómo ha reaccionado SEI Cuba con esto del viaje cuando se enteró de lo que habían hecho sus compañeros por él?
Reflexionando en todo lo que estás diciendo, primero, lo único que dice, y además manda un montón de mensajes a todo el mundo diciendo te quiero mucho, es muy simpático. Le ha salido pues un amor mayor, ¿no? Que ya lo tenía, pero ahora ya es todo el rato. Lo único que dice es que nos ama, que nos quiere, que se siente amado, es lo que sale, y muy gratificado, ¿no? Es lo que más se oye. Pero además hay que entender que para él esto significa dignidad, es decir, el primer viaje en avión, no en un cayuco. Es muy fuerte.
Es muy fuerte. ¿Cuándo salen? ¿Cuándo se van?
El domingo.
¿Ya estarán preparando las maletas?
Sí, están entre todos hablando. Además, están muy emocionados. Están muy contentos con todo, agradecidos con el colegio, incluso los niños, ¿no? Y hasta con la acogida en los medios, porque ellos dicen que su historia es familia y que los medios lo han visto y que eso le gusta también, ¿no? Que vean lo bonito que son, ¿no?
Pues espero que disfruten muchísimo de su viaje, que lo disfrute muchísimo SEI Cuba con todos sus compañeros. Esto, como decimos, será inolvidable, ese primer viaje en avión, un viaje por disfrute, por ocio, por compartir ese viaje además con todos sus compañeros de clase. Y bueno, pues ahí está esta historia magnífica que también ha servido, Beatriz, para que tú nos cuentes cuál es la realidad de SEI Cuba y de otros muchos SEI Cuba que hay ahora mismo en Canarias. Beatriz Gálvez, profesora de lengua castellana en el Colegio Jaime Balmes. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Muchísimas
para
gracias
ti,
a ustedes
para todos vuestros alumnos y para SEI Cuba.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos.
Gracias, Beatriz, un abrazo. Pues fíjate, Daniel, es que luego al final hay mucho detrás de estas historias.
Sí, hombre, lo que estaba pensando era, espero que SEI Cuba de verdad quisiera ir, ¿no? Porque si no, imagínate la presión que todos tus amigos. Que ahora voy a quedar mal con todos estos que son tan simpáticos y que quieren que forme parte del grupo,
sí,
¿no? Pero bueno, es como otras veces, ¿no? Con algunas de estas historias que parece que es una anécdota, pero que también te cuentan muchas cosas y de una situación mucho, mucho más amplia, ¿no? Y que lo ves de una forma más, más clara a veces que solo con los datos, ¿no?
Sino sin
que
duda.
Que toda esa historia humana que hay que son un montón de historias humanas, ¿no? Pero aquí ahora ves quién es esa persona y quiénes son los afectados, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, ¿tú hiciste viajes de estos de fin de curso? En su momento, yo, no sé, ¿en qué curso? Yo es que no hice.
Yo recuerdo el de octavo.
El de octavo,
además,
¿no?
Que fuimos desde el pueblo de Teruel, donde vivía entonces Urrealagaen, a Mallorca. Pero eso fue un poco raro porque el cuidador era mi padre.
Pero escucha, no. No, que antes hemos estado hablando de esto en la redacción y nuestra compañera Elena Grandal dice, pues yo también me parece que fui en octavo. Y dice, ¿pero cuántos años teníamos en octavo? Digo, pues en octavo, de EGB, de 13, ¿a que sí? ¿13? ¿De 13 para 14?
13, 14, sí, claro.
Y dice, tan pequeños. Dice, nosotros nos fuimos a Mallorca, o sea, que tú también. Y sí, eras de los que hacíais excursiones por la isla y luego teníais también la discoteca Light.
Exactamente.
Mira tú, sí, a ver si resulta que coincidisteis en el viaje.
A lo mejor conociste entonces a Elena.
A lo mejor conociste a Elena en alguno de estos viajes, qué bueno. Pero es verdad, era súper típico en aquella época, ¿verdad? Los de octavo, era cuando se hacía el viaje fin de curso. Y es verdad, eran 13 años. Probablemente la primera vez que muchos viajaban sin sus padres. No sé si en tu caso fue así, Daniel.
Sí, en esto era, bueno, la paradoja era que el cuidador fue mi padre, entonces fue raro. Éramos muy pocos porque era un colegio de pueblo. Y luego a veces cuando se hacía el del instituto ya era la primera vez que mucha gente salía afuera, ¿no? O desde luego que salía afuera. Pues yo creo que allí no fui, pero fueron a Holanda, otros iban a París, ¿no? Pero yo solo recuerdo el de Mallorca, que fue bastante divertido.
Bueno, pues mira, de esto vamos a hablar también con la gente esta tarde. Daniel Urbano, ¿verdad? Urbano Canal,
hola,
buenas tardes. Sí, sí, de viajes como este. Porque tú, por ejemplo, Daniel, ¿qué es lo que más recuerdas de ese viaje? Lo primero que te viene a la cabeza cuando intentas recordar lo que hiciste. Dino, que te confiesa, sí. Confiesa.
Confieso. Pues recuerdo las discotecas y un poco así el paisaje este de la sierra.
Un poco recuerdo las discotecas y un poco así el paisaje. Dice, no, pero yo fui porque mi padre era el cuidador. O sea, que entiendo que si no hubiera sido tu padre, ¿no te hubieran dejado ir o qué?
No. Quiero decir que era un poco raro porque no era que viajara sin mis padres.
Ah, bueno,
¿no?
Claro,
o sea,
es verdad.
Mi padre
es
que
verdad.
Estaba a cargo de todos.
Uy,
¿no?
Es verdad, qué bajón.
Era permisivo. Él lo que quería era ver lo de las huellas de Robert Graves, ¿no? Eso era lo que le importaba.
Mira tú.
Las discotecas y el Robert Graves.
Qué bueno.
Al final llegamos a un acuerdo.
¿Y los oyentes qué recuerdan de esos viajes de fin de curso? ¿Cuándo lo hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Fue también de la época de Daniel o Elena que fueron a Mallorca? Creo que nuestro técnico también le tocó Mallorca, ¿no? Ay, te he entendido así con la cabeza. Sí, sí, los 13. Ah, los de los 13, sí, eso es verdad. Bueno, ¿cuál fue tu primer viaje de fin de curso del que ahora te estás acordando? ¿Fue en autobús? ¿Fue ya en avión si fuiste a Mallorca? Bueno, pudiste ir en ferry también, eso es verdad. ¿Qué salió bien? ¿Qué fue sorprendente? ¿Por qué te lo pasaste bien o no tan bien? ¿Qué es lo que recuerdas? Y otra cosa, ¿la liaste? Luego no lo has contado, tú esto en casa no lo has contado. Los profesores se han callado también. No era cosa de contarlo porque todo se arregló. Pero a lo mejor se lió, ¿eh? De alguna manera en ese viaje. Queremos todas estas historias esta tarde. ¿Qué dice la gente?
Ha llegado la hora de contarlo. Ya puedes.
Ya puedes, ahora, ya prescrito.
Ahora, sí, ya prescrito todo. Bueno, hay gente que tiene un recuerdo maravilloso de aquel viaje de fin de curso y es normal porque en el caso de esta oyente, pues le cambió totalmente la vida.
En el año 81 nuestro colegio hizo un campamento de verano en Gredos. Estábamos en tercero de BUP. Y yo fui a ese campamento pensando que serían los últimos 15 días que vería al chico del que yo estaba enamorada. Estoy hablando de julio del 81. Hoy en día llevo 32 años casada con él. Tenemos un hijo maravilloso. Y aquí estamos, resistiendo. Yo soy muy urbanita, a mí los insectos me dan pánico, pero fui. Eso cambió, claro, mi vida y la de él, supongo.
Valió la pena,
hombre, pero qué chulo, desde el campamento.
Fíjate.
Y hasta hoy juntos.
Cambio de vida totalmente.
Qué barbaridad.
Bueno, a veces todo depende también de la edad con la que vayas a esos viajes, porque de un año para otro sí es verdad que según vayas a un año a otro, la experiencia cambia totalmente la percepción. Vamos a verlo.
Pues mira, yo la primera vez que salí de mi casa, te estoy hablando hace ya casi 50 años o más, y me mandaron porque yo lo pedí, a un campamento de monjas que había en la Sierra de Huelva, que estaba a 100 y pico de kilómetros de mi casa, un convento de concepcionistas. Y yo lloré tanto el primer día que llamaron a mis padres para que fueran a cogerme. Y como en aquella época mis padres no tenían coche ni nada, tuvieron que pedir un taxi y cogieron un taxi para ir a recogerme. Oh. Al año siguiente repetimos y ya me lo pasé estupendamente.
Anda, mira.
Vale. buenas tardes.
O sea, los padres pagaron un taxi para ir a recoger a la niña porque lloraba que no quería estar allí. Y luego decimos de los padres de ahora. Anda, mira tú, ¿qué te parece? Bueno, pues queremos más historias de ese primer viaje, que seguro que fue el viaje de fin de curso que muchos chavales están a punto de iniciar justo este fin de semana. Mira, va a ser muy interesante escucharlo, porque seguramente los padres les habrán aleccionado y no hagas esto, sí, y tal. Ya verás tú cuando escuches lo que hicieron sus padres.
Eso, ¿qué
hace 30 años.
¿Sabéis
lo que hiciste en el último verano? Notas de voz al 607-150602. Gracias, Daniel.
Gracias.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, el basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. En los próximos minutos vamos a hablar de esto. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tiene?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre sal...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,65 euros. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas? Soy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
España habla Lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tratero.
Este amor ingrato.
Y la del segundo te canta coplas.
¡Lonely Rock!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Hace algo más de una hora aterrizaba en Madrid el presidente de Argentina, Javier Milei. Recibirá esta tarde a las 7 de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso la medalla internacional de la comunidad. Bueno, está encendido, imagínate, las tensiones de nuevo con el gobierno central. Es un nuevo encontronazo y de los gordos. Escuchamos a María Jesús Montero y a Cuca Gamarra.
La señora Ayuso concede esta medalla solo y exclusivamente para plantear una pelea con el gobierno de España, una confrontación, yo diría una provocación en toda regla.
Lo que es ilógico es insultar al presidente de otro gobierno. Y lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario que ha sido elegido democráticamente.
El gobierno acusa a Ayuso de profunda deslealtad ante la crisis diplomática que mantiene con Argentina. Recordemos que mantenemos retirado a nuestro embajador en Buenos Aires por las acusaciones de corrupción que el jefe del Estado argentino lanzó contra él, contra Sánchez.
O sea, él es el dueño del Estado. Y entonces, como él cree que fue agredida su mujer, primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Y meter un problema, digamos, de índole personal de él y ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas.
Pablo Andrés Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mira, con dos nombres. Pablo Andrés Iglesias.
Muy iberoamericano.
Exacto, sí, viene muy al pelo. Bueno, aquí está Milei de nuevo, el perejil de todas las salsas últimamente y de todos los enfrentamientos. Esta visita, preguntaba yo arriba, entonces, ¿viene a que Ayuso le conceda este galardón o viene otra cosa y de paso Ayuso le concede la medalla internacional de la Comunidad de Madrid? ¿O cómo es esto?
Lo segundo, viene y de paso que va a dar una conferencia, le dan un premio en una institución privada de carácter liberal, que por eso le premia y le reconoce por sintonía, pues Ayuso aprovecha para organizarle y recibirle oficialmente en la Comunidad de Madrid, y dentro de esa lógica que tiene la Comunidad de Madrid de cuando un líder internacional, en este caso un jefe de Estado, visita y pisa la sede de la Comunidad de Madrid, pues entonces el gobierno de la comunidad le da esa medalla que le distingue de forma honorífica, no personal, y que le distingue de forma honorífica, y como pone hoy el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, por cortesía diplomática, por decirlo de algún modo, por ser jefe del Estado. No por ser Milei, por ser el jefe y el de Estado y el presidente de Argentina.
Es decir,
no
pero
por ser
esto
Milei.
Entonces se hace siempre con jefes del Estado que vienen a...
Lo que ha dicho
Madrid.
La Comunidad de Madrid es que esto siempre lo hace la Comunidad de Madrid cuando un jefe de Estado o mandatario internacional viene a Madrid y es recibido en la sede de la Comunidad de Madrid. Porque hay muchos que vienen a Madrid, muchísimos, la gran mayoría, casi todos, que vienen a Madrid, se reúnen con el rey, se reúnen con el presidente del gobierno, pero no pisan la sede de la Comunidad de Madrid. Eso pasa muy poquitas veces. Y dentro de esas poquitas veces, lo que dice la comunidad es que ellos, siempre que pasa eso, sí que le dan esta medalla. Hemos escuchado a María Jesús Montero decir que esto lo hace por tocar las narices, para que la gente lo entienda directamente, ajá, ¿no? Ayer Pachi López era un poquito más explícito, ¿no? Y acusaba directamente a Isabel Díaz Ayuso de querer jorobar. Pues mira, yo les doy la razón. O sea, creo que tienen razón. Creo que Pachi López, creo que María Jesús Montero, todo el gobierno entero, tiene la sensación de que Ayuso lo hace por una ideología, para apuntarse tantos, para destacar ella frente a Pedro Sánchez, y porque todo el que sea enemigo de Pedro Sánchez es amigo de Isabel Díaz Ayuso directamente. Entonces, en eso tienen razón. Ahora, no están libres ellos de tirar la primera piedra. Si ven, como se suele decir, esa paja en el ojo ajeno, tienen que ver la viga también en el propio.
¿Cómo?
Porque el gobierno de España es el primero que cuando puede ataca directamente a otros mandatarios. En el caso de Milei ha pasado esto precisamente. Entonces, ¿Ayuso está haciendo política con esto? Sí, y en el sentido contrario, el gobierno de España también está haciendo política con esto, pero en vez de a favor de Milei y con Milei, en contra de Milei. Desde el primer momento, ¿a qué vinieron las declaraciones y las acusaciones de drogarse del ministro de Transportes contra Milei en un acto del Partido Socialista? ¿A qué vino que el propio Pedro Sánchez, siendo presidente y estando en campaña electoral en Argentina, pidiera el voto para el rival de Milei? Cuando tú eres presidente del gobierno, aunque lo hagas en un acto de tu partido, eres presidente del gobierno, tienes que mantener las formas. Como hemos escuchado, acabamos de escuchar también, ¿a qué viene que cuando va a tomar posesión Milei y va el rey, no va el presidente del gobierno, no va el ministro de Exteriores, no va otro ministro, no va ni siquiera un secretario de Estado, como suele ser, sino que va un rango inferior acompañando al rey porque consideran que Milei es de cuarta categoría? Y Milei, en lo personal, en cortesía, desde luego, es de cuarta categoría, lo demuestra todos los días, no es una persona especialmente educada, no es una persona cortés, no es una persona, digamos, que mida lo que hace en el sentido de ser educado, pero no se puede, por esa simple razón, poner la cruz a un país entero, a un presidente de un país entero, y más con las relaciones tan buenas que en lo económico, en lo social y en lo cultural tienen dos países como España y Argentina.
¿Cómo es el dicho este de la paja y la viga?
Ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no?
No, es que hacía mucho que no lo oía y me parece que es muy aplicable a muchas de las cosas que están pasando en la política española últimamente.
Es que en el caso de este gobierno, fíjate, me voy a lanzar más a la piscina, por decirlo así, para que se me entienda más claramente. Yo digo muchas veces, aquí en este programa lo he dicho bastante, el gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza hace mucho tiempo por haber pintado una línea roja en el suelo y decir, aquí estamos los buenos, los demócratas, y enfrente están los ultraderechistas, los fascistas, los malos, por decirlo así. Y todo el que no piensa como Pedro Sánchez le mete en ese lado, al otro lado del muro que él levantó textualmente en su debate de investidura, y esa es la política que aplica Sánchez. Milei en Argentina, desde mi punto de vista, está haciendo lo mismo,
pero
desde el punto de vista ideológico, contrario. Uh-huh. Él hace lo mismo, él ataca, evidentemente, a toda la izquierda argentina por la mala gestión que han tenido durante muchos años, la corrupción, la crisis, etcétera. Creo que tiene muchos motivos para hacerlo, pero eso no te puede llevar a generar odio contra el adversario político. Milei, yo creo que ha llegado a la presidencia argentina gracias a esa estrategia. Y esa misma estrategia no es la que llevó a Sánchez a la Moncloa, pero sí es la que le mantiene y la que le ha permitido ganar elecciones. Con lo cual, creo que Milei y Pedro Sánchez se parecen, aunque estén cada uno en mundos contrarios en lo que a ideología se refiere, en la forma de hacer política se parecen muchísimo. Y esto lo podemos aplicar a otros líderes de ultraderecha o populistas que hay por el mundo, y recientemente hemos leído buenos artículos en la prensa española de comparaciones de declaraciones que Pedro Sánchez ha hecho en las últimas semanas respecto a su mujer, a juicios, investigaciones, con declaraciones casi calcadas que Donald Trump hace de sí mismo en Estados Unidos. Con lo cual, Pedro Sánchez se parece en las formas, ojo, no en la ideología, que es contrario, evidentemente, pero en las formas se parece mucho más a Milei y a Donald Trump que a otros mandatarios europeos. Y termino con otra afirmación todavía más gorda. Si hay alguien tan faltón en la política española, tenemos que buscar a alguien que sea tan faltón, tan poco elegante como Milei, no lo vamos a encontrar en el Partido Popular. Creo que no lo vamos a encontrar ni siquiera en Vox. Lo vamos a encontrar en el Partido Socialista y se llama Óscar Puente, ministro de Transportes.
Es lo que tienen los populismos, sean de derechas o de izquierdas, que se parecen muchísimo, aunque algunos no quieran admitirlo. Es que esto que estás diciendo, que a la mayor parte nos parece de un sentido común aplastante, pues debe ser que en la política el sentido común últimamente pues es el menos común de los sentidos.
Bueno, es
entonces
que
no hay manera.
Ese sentido común, yo creo, en la política se ha perdido hace mucho tiempo. Ahora se rentabiliza todo absolutamente y los políticos han aprendido que en la sociedad actual, con este pensamiento líquido que llaman los filósofos, con la actualidad tan rápida que tenemos, la memoria tan corta, etcétera, etcétera, los políticos se han dado cuenta de que es más fácil ganar votos y convencer a la gente desde las vísceras y el odio al adversario que desde el convencimiento a los propios y desde el argumentario razonable. Y por eso esa política y por eso ese populismo es global. igual, sea de derechas o de izquierdas, el populismo y esa forma de comportarse es el mismo y está creciendo, pues yo diría que en todos los continentes.
Sin duda. Pablo Iglesias, gracias por este análisis.
Un placer.
Muy interesante. El próximo día más. Buenas tardes. Y mira, hablamos de un tema muy importante ahora, y es verdad que tras la pandemia hablamos más libremente de salud mental, de los problemas psicológicos o psiquiátricos que tenemos o que tienen personas en nuestro entorno. Sin embargo, hay todavía un ámbito en el que todo esto sigue siendo tabú. Hablamos del trabajo, donde la mayoría opta por callar. Carmela Vallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
tardes. Y las cifras son impresionantes.
Pues sí, por temor a las repercusiones profesionales, solo 1 de cada 10 trabajadores comparten sus problemas psiquiátricos o psicológicos en el trabajo. Son datos de la Confederación de Salud Mental España. El resto resisten hasta que ya no pueden más, como le ocurrió a Ángel Urbina, que tuvo que pedir la baja después de un periodo especialmente estresante en el trabajo.
Me despertaba pronto porque la carga de trabajo me estaba generando esa situación de intranquilidad, ¿no? Y en vez de intentar seguir durmiendo o en vez de seguir tomando una pastilla, lo que hacía es que iba a la fábrica a trabajar.
Considera que la enfermedad mental sigue siendo en muchos casos incomprendida y desconocida en el entorno laboral, y lo dice con conocimiento de causa porque dedica parte de su tiempo a 2 asociaciones de salud mental en Cataluña.
La gente no entiende, ¿no? Porque la persona aparentemente está bien, ¿no? Y de repente deja de venir o... No, como no es un tema físico, el tema físico es más fácil de comprender, explicar. Uno puede ver a una persona, yo está demacrada, tal, ¿no? Pero lo que un tema que es interno, pues es más complicado.
Es un problema muy real, si tenemos en cuenta que 1 de cada 4 personas sufre un trastorno mental a lo largo de su vida y porque un 25% de los problemas de salud en España son psicológicos o psiquiátricos. Y porque solo en 2023 batimos un triste récord, el de bajas relacionadas con problemas psicológicos o psiquiátricos. Se registraron más de 600.000. Esto es casi un 16% más que el año anterior y el doble de lo que sucedía hace 7 años. Tomás Santa Cecilia es psicólogo.
Bueno, hay que tener en cuenta que a la hora de dar una baja la dan profesionales. Es decir, no podemos ir al médico y decir estoy triste o me pasa esto o me pasa lo otro. Al final los profesionales viven el día a día, están formados y están viendo casos continuamente. Desde mi punto de vista no considero que se estén dando bajas al azar.
No están infladas las cifras. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar que tenemos un problema de salud mental? Pues estas son las señales de alarma.
Si yo veo que tengo un llanto fácil, que empiezo a dormir mal, que lo que me apetecía a mí hacer antes no me está apeteciendo y que tengo problemas más de aislamiento social, pues lo más recomendable es que visiten un profesional.
Y es que sufrir en silencio pues no es bueno ni para nosotros ni para la empresa. Puede contribuir a que estas empresas no tomen medidas para dar el soporte que necesitan quienes ven afectada su salud mental. Y lo primero es un buen clima laboral, como explica Nel González Opico, que es presidente de la Confederación Salud Mental España.
A veces los puestos de trabajo no están lo suficientemente bien organizados, a veces los sueldos no son, los horarios no son, la conciliación no es posible y la gente llega un momento en el que revienta, que no puede más.
Lo segundo es desmontar prejuicios y estereotipos que aún persisten en torno a las personas con enfermedades mentales crónicas o puntuales o bloqueadas psicológicamente.
Si yo voy predicando que tengo depresión, pues me van a decir, bueno, ¿cómo te voy a contratar? O ¿cómo te voy a querer de compañero si mañana voy a tener que hacer yo parte de tu trabajo? No es así. Y todo se basa en el desconocimiento.
Bueno, son situaciones que, sin embargo, ocurren, por ejemplo, cuando una persona se reincorpora por una baja laboral motivada, por ejemplo, por el estrés o la ansiedad que ese mismo trabajo le ha generado. En estos casos, lo ideal es que los compañeros sean empáticos y que la empresa facilite una vuelta progresiva.
La empresa tiene que ser consciente de que tenemos que incorporarnos poco a poco al trabajo. Digamos que esta rutina en un mes, mes y medio, podía ser completamente normal. Y luego, por otro lado, tenemos que dotar a estas personas de los recursos y estrategias que dispone la empresa pues para facilitarnos el trabajo.
Pues Pilar, que aún queda, que según los expertos con los que hemos hablado, la formación y la prevención son 2 de los retos pendientes para que podamos hablar de salud mental en el trabajo y poner fin a un estigma que aún es, por desgracia, muy real.
Pues sí, sí, es verdad, me parece muy, muy interesante lo que contamos, Carmen, porque mira, eso además que has dicho por parte de la empresa, pero incluso los compañeros
también,
cuando vuelve alguien sí, que sabes sí. Que ha estado de baja por un problema mental, es verdad que yo creo que todavía se le mira de una manera determinada, como diciendo, bueno,
sí, y no en otros casos, que
y no en otros casos, exacto. O sea, como si tuviera una incapacidad para desarrollar el trabajo a partir de ese momento. O sea, y esto hay que acabar desterrando esto.
Claro, no
de
es
una
verdad.
Vez por todas.
No es así.
Carmen Avallén, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Enseguida hablamos con Fernando Trías de Bes de una de las noticias del día, y que es que desde el próximo 1 de julio el aceite de oliva dejará de tener IVA. Pasará a ser cero, ese IVA.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan los Samsung Days a El Corte Inglés.
5 días con un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Samsung.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, lavavajillas y mucho más.
Aprovecha y llévate lo último en electrodomésticos Samsung con las facilidades y tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 24 de junio, 15% de descuento en electrodomésticos Samsung.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya están aquí las ofertas Flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 21 al 23 de junio podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMark. 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Las 5, las 4 en Canarias.